Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y como todos los viernes, hoy es viernes, pasadas las 17 horas, empieza Cacerolas y Camarines y hoy vamos a tener el placer, el lujo de poder conversar con un ícono de la Argentina, Carlos Perciavale, que tanto nos ha hecho divertir a los argentinos. Nos va a contar historias que seguramente nunca han escuchado antes, su amistad con los Beatles y demás, su paso por Nueva York y, por supuesto, su entrañable relación con China Zorrilla y también con Marilena Walsh. Y ya que hablamos de Marilena Walsh, vamos a empezar a escuchar una canción para vestirse.
Al levantarse dijo la rana, mientras espiaba por la ventana, tira con tirita y ojal con botón.
Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a tener el honor de poder recibir a Carlos Perciavale, actor, humorista, director, productor, escritor y sobre todo el rey de Café Concert. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge Agote te saluda.
Muchísimas gracias, un placer estar conversando con vos en esta tarde divina en la Laguna del Sauce.
Me imagino, en el paraíso, no puede haber sido mejor nombre.
Exactamente, este lugar que sale justamente en el que transcurre parte de la película de la que vamos a hablar, el último
viaje. De la que vamos a hablar, exactamente. Pero antes de que vos sabés que, sos una persona que todo el mundo, además de apreciarte y de quererte y demás, conoce muchas facetas tuyas y muchas partes de tu vida, pero hay algunas cosas que a mí no las tenía claras. Por ejemplo, no sabía que te gustaba la arquitectura, que estuviste a punto de recibirte de arquitecto.
No, hasta tercer año, son cinco. No estuve. Estudié, bueno. Sí, arquitectura y era muy buen alumno. Ya cuando hacíamos proyectos, mi primer proyecto era, pues está casi todo el año corrigiéndolo. El mío, yo de entrada tenía una facilidad que salía casi igual que al final. que tenía un concepto del espacio y de lo que es la arquitectura, ¿no? La forma de construcción y la forma de vida, o los problemas a resolver, ya sea un hospital o una casa de departamentos, o una casa privada, o un policlínico, muy claro en mi cabeza. Mi primer intento siempre era el que triunfaba al final. O sea que tenía mucha facilidad. Yo he tenido mucha facilidad, por suerte. Pero por ahí me di cuenta que no quería ser arquitecto de día y artista de noche, que yo quería ser artista las 24 horas, aun cuando estoy durmiendo, y entonces para eso tenía que irme a Buenos Aires, porque yo en ese tiempo vivía en Montevideo, y Montevideo es divino, pero no se puede vivir del teatro.
Porque Carlos, no. Y sí. Simultáneamente, mientras estudiabas arquitectura, ¿también estabas en el Teatro Universitario de Montevideo?
Exactamente, en el Universitario, y también hacía cursos en la Escuela Nacional de Arte Dramático, con Eduardo Esquinca, que fue un gran director, con Taco Larreta, que fue director de la Comedia y un gran director de teatro también en Uruguay, el autor de una obra que sacó el Príncipe de Asturias, el premio siendo uruguayo, y creían que no podían creer que un uruguayo supiera tanto de la historia española, ¿no? Tipos muy capaces. El Uruguay fue un país que tuvo una época muy gloriosa, con gente muy profunda y muy, muy talentosa, y yo fui de alguna manera parte de todo ese proceso, y lo viví con mucha, y me formó para toda la vida también esa formación con gente tan talentosa y tan capaz. Después, a lo largo de los años, me he vuelto a encontrar con Taco en España, con Esquinca en Buenos Aires, en Venezuela. Bueno, a lo largo de mi vida no solamente he trabajado muchísimo en Buenos Aires, sino que he recorrido el mundo entero. He trabajado en New York. Hoy justamente encontraba que se acaba de cerrar el Sullivan Street Playhouse, donde hice canciones para mirar con China Zorrilla. Y está la casa, me mandaron la casa divina. Y yo tengo busqué en mi libro la foto que estamos en la puerta, China, Ilsa Prestinari y yo, vestidos como para hacer canciones, que nos sacamos la foto en el año 65. Y bueno, tiene una vida muy prolífica.
Cerró en el 2002, ahí con The Fantastics. Recién en el 2002, no hace tanto tiempo que cerró
este teatro. Yo lo vi hoy, ¿me lo mandaste tú?
Sí.
Yo lo vi hoy.
Sí, sí. Yo te lo mandé.
Estaban haciendo The Fantastics hasta
claro.
Hace 24 años, está bien.
Sí, y ahí cerró, una lástima, porque te hicieron finalmente un edificio de propiedad horizontal, es un opio, en vez de haber dejado un teatro que tuvo más de 40 años allí. Vos sabés que, leyendo, me hizo muchas gracias porque vos en algún momento, quiero ver si esto es así, dijiste que te gustaba más ensayar que preparar los planos para un policlínico modelo en la ciudad de Tacuarembó.
Sí, es verdad. Es verdad.
Claro.
Así a mí que me gustaba todo lo que fuera el teatro, todo me gustaba más que la arquitectura. Así que
sí. Cuando pero, me di ¿y en cuenta, tu casa?
No dudé y chao.
Y chao. Pero tu madre era abogada, ¿no es cierto?
Mamá era abogada y papá violinista. Mirá qué violinista del Sodre. Mirá qué combinación más rara.
O sea que en tu casa se respiraba la música y la cultura.
Sí. Mamá fue la primera mujer abogada que entró abogada del Banco República. La primera. Ganó, pero presentó un concurso y ganó, qué sé yo. Era una mujer muy inteligente, que todo lo que se presentaba ganaba. Siempre. Y papá era muy sensible, muy artista, muy... Una linda familia.
Así que
cinco hermanos, éramos seis, conmigo seis. Y bueno, bien, todo muy bien.
Y te quería preguntar un poco cuando ingresás al Conservatorio Nacional de Arte Dramático, porque ahí hablas con, o por lo menos leí, hablas con mucho respeto, mucha pasión de tu profesor Camilo Dapasano, que se tomaba todo el año para ver, para hacer el balcón, la escena del balcón de Romeo y Julieta, las gaviotas o vidas, private lives, vidas privadas. Y era así, ¿fue tan rígido esa formación en el conservatorio?
Lo más rígido que te puedas imaginar, y me hizo ser rígido conmigo, con mi carrera para toda la vida. Yo siempre cuento, una vez yo estaba pasando una temporada en Parque del Loire, en que es a unos kilómetros de Buenos Aires, afuera, y se iba en ferrocarril hasta 11, y de 11 se tomaba un colectivo o un taxi, o yo caminaba hasta el conservatorio. Y un día pasaron los trenes llenos y yo no podía subir al tren, y llegaba tarde, y al final tomé un tren, y en Liniers, que es una estación que está en la mitad del viaje hasta 11, que era la terminal, sube el director del conservatorio, Néstor Nocera. Entonces vamos conversando todo el viaje, y yo miraba el reloj, y eran 4 menos 10, 4 menos, bueno, llegamos a 11, 4 menos 10 más o menos. Y digo, maestro, vamos a tomar un taxi porque si no, no llegamos a clase. Y me dijo que sí, paré un taxi. Para mí, me gastaba la plata de todo el mes, pero no me importaba. tomamos el taxi, llegamos al conservatorio, y yo le digo, maestro, baje usted que yo pago. Él se bajó, subió la escalerita, entró, yo pagué, me dieron el vuelto, y cuando voy a entrar, eran 4:02, y el mismo maestro que había venido conmigo me dijo, no, Carlos, no puede entrar.
No.
No puedo entrar. Sí, porque son pasadas las 4:00, y pero usted venía conmigo, no importa que yo venía con usted.
No.
Si usted entra tarde a una escena, está entre bastidores, y entra tarde a una escena, hay que suspender la obra, porque la obra no puede seguir. Así que...
No te puedo creer. No importa,
póngame ausente, pero déjeme entrar. No le puedo poner ausente porque se derrumba el edificio y encuentran los cadáveres. Después usted figuraba como ausente, pero estaba acá adentro. Y yo dije, bueno, tiene razón. Y me dejó afuera. No pude entrar.
No entraste. No entré.
Hasta ese punto era de extremo y de fuerte el reglamento en el conservatorio. Era una cosa nunca vista. Camilo era un hombre adorable y había estado casado con María Rosa Gallo, que se había ido de la Argentina por Perón y no hablaba italiano, pero se fue a Italia y el primer año hizo Proceso a Jesús. Y ella, sin hablar italiano, lo aprendió fonéticamente, se ganó el premio a la mejor actriz de Italia de ese año. Una mujer increíble. Bueno, todos los profesores eran maravillosos. Camilo era el marido, era un director extraordinario. Y él me enseñó, a mí, por sobre todas las cosas, nos enseñó a diferenciar un Lorca de un Calderón, de un Lope de Vega, de un Chekhov, ¿por qué Chekhov es comedia y nosotros lo hacemos tan lento, tan en general, ¿no? Tenemos idea cuando no va a haber Chekhov de hacer una cosa tan lenta con tantas pausas, me quiero ir a Moscú y piensan y lo que pasa es que hecho como lo hacen los rusos es comedia porque ellos no hacen esas pausas ni están quietos, se mueven tanto todo el tiempo. Hacen tantas acciones físicas y el texto lo van largando como más allá. No tiene nada que ver con lo que están haciendo. Yo cuando vi las tres hermanas en New York por el Teatro de Arte de Moscú, cuando Khrushchev se fue a Estados Unidos porque quería acercar a la Unión Soviética a Estados Unidos y después fue a Hollywood y conoció a Marilyn. Bueno, todo ese asunto... Yo estaba en el teatro con China y no podía creer que hicieran Chekhov haciendo tanta cosa arriba del escenario. Estaban barriendo, surciendo, limpiando, lavando, hablando ventanas y largaban el texto así como... Entonces, no solamente es mucho más potente el texto, sino que realmente es comedia. Es comedia porque no lo hacen dramático ni sufrido. No, ellos quiero ir a Moscú y me encantaría ir a Moscú, pero están haciendo, lavando el piso, haciendo miles de cosas. Bueno, todo eso lo aprendí con entre otros, con Camilo, pero Camilo da Pasano, por ejemplo, me hizo ver la diferencia entre un Bernard Shaw y un Noel Coward. Nosotros hicimos, podíamos...
¿De Noel Coward qué hicieron?
Vidas privadas.
Ah, exacto, claro.
Claro, pero hacíamos, por ejemplo, una escena de vidas privadas y él decía, no, esto que ustedes hacen, si lo hacen así, podría ser Bernard Shaw, porque también hicimos Cándida, podría ser Bernard Shaw, pero Noel Coward es mucho más rápido. Hablan tan rápido, y es cierto. Vos ves Noel Coward en Inglaterra, no puedes creer la velocidad a la que hablan. Hablan a una velocidad y con una rapidez, es otra cosa, es otro estilo. Bueno, aprendí especialmente en el conservatorio lo que es el estilo en teatro, lo que es una cosa y lo que es la otra, ¿no? Después están
Y con Fernando Labat y Osvaldo Bonet también.
Osvaldo Bonet, Fernando Labat era primer actor del San Martín y hacía todos los protagonistas y era un excelente actor. Profesor, muy, yo lo quería mucho, pero no era tan bueno. Sí, era buena, pero nos hacía hacer de alguna manera las escenas que él hacía en el San Martín. No era tan profundo como fue Dapasano. En primer año se hacía nada más que teatro argentino o Florencio Sánchez o hablábamos en de nuestra idiosincrasia, de nuestro teatro, de nuestros personajes, del Martín Fierro. En segundo era en general sobre otros autores, ¿no? Y en tercero ya realmente ahí era el estilo teatral. El Camilo Dapasano. Y Bonet ya era, nos enseñaba a aprender a dirigir y aprender a actuar y a enseñarle a otros actores y a darnos. También teníamos teatro en verso, que era clave. Hay actores que no saben verso, aunque sean maravillosos actores. Y hay cosas que no pueden hacer. Shakespeare, si no sabes verso y no sabes inglés, es inútil hacerlo en español. Pues no es lo mismo, no tiene nada que ver. Eso es en verso y es en verso en inglés, antiguo. Lo mismo que Mariana Pineda o García Lorca. O lo haces en verso o no lo hagas.
Tal cual, si Lorca es imposible si no lo haces en verso.
No, imposible, pero no te creas que es tan posible, porque yo he visto muchas versiones de Lorca. Bueno, también vi a María Casares hacer Yerma, dirigida por Margarita Xirgu, y María Casares venía de Francia, de Stanislavski, nunca había actuado en español, Stanislavski y del teatro clásico francés, y claro, le costaba aprender el verso español. Y Margarita Xirgu, que fue la reina, la dueña casi, la inventora del teatro en el Uruguay, no la inventora, pero fue la gran maestra que creó la Comedia Nacional, estaba sentada en la última fila porque decía que en el teatro tiene que escuchar hasta la vereda de enfrente. No había micrófonos en esa época. Y no. María Casares salía y le preguntaba: ay, Margarita, ¿cómo es esta escena en que yo entro? Vengo de la cocina y en la cocina había azulejos, hay una ventana y se ven frutales, hay otra gente trabajando, hay cocinas de hierro, como yo estoy muy descolocada. Quería lo que un actor de Stanislavski quiere, que son los momentos privados, los momentos previos, de dónde viene la historia. Entonces Margarita se oyó el golpe de la butaca de la última fila, se vino caminando hasta el escenario, la miró a María Casares y dijo: mira, cuando yo lo hacía así. Le da un ligero empujón, se para en la mitad del escenario, mirando al público, y hace el verso: una noche adormilada en mi balcón de jazmines vi bajar dos querubines a una rosa enamorada. Ella se puso encarnada, siendo blanco su color, pero como tierna flor, sus pétalos encendidos se fueron cayendo heridos bajo el beso del amor. Pero tú, que eres de esas actrices que se preguntan de dónde vienen, con quién estuvieron, qué estaba haciendo antes, camina, camina, haz lo que quieras. El verso es verso y se hace a la italiana, como cantar ópera. Sabes el verso y lo decís al público. Es así. Sí, bueno, en fin.
¿Y qué?
Después trabajaba Halcón, que era uno de los favoritos.
Eso te iba a preguntar, porque vos en algún momento comentaste que era tu ídolo en ese momento, Alfredo Alcón.
Era el ídolo de toda la Argentina, un hombre encantador. Sí. Parecía un chico, yo era muy amigo de él, pero parecía un chico, le gustaba, y era de una belleza física impresionante, altísimo, con una voz divina y un actor maravilloso. Lo dirigía mucho Osvaldo Bonet, y él hizo Yerma con María Casares. Y él sabía decir el verso. Él decía el verso bien. A María le costó más. Le salía más afrancesado el Lorca, a pesar de ser española, ¿no?
Mm-hmm. Pero bueno. Así que esa formación en el Conservatorio Nacional realmente después te marcó toda tu vida. Porque
a mí para siempre.
Para siempre, claro. Sin ninguna
para
duda.
Para siempre.
¿Y yo debutaste con la cantera? ¿De Andrés Castillo?
En la cantera en Uruguay, en la Facultad de Humanidades, una obra de Andrés Castillo que se llamaba La Cantera. Ah, yo soy un chico de 16 años de Villa Miseria, ¿no? Un chico, acá se decía Los Cantegriles, haciendo sátira a esos lugares donde vivía la gente más pobre. Cantegriles, el barrio más paquete.
Sí, sí, sí.
Este de Punta del Este. Entonces, el humor de los lugares que acá se llaman Los Cantegriles. Yo busqué ahí, después hice Los Hermanos de Plauto. Hice varias cosas. Hice Propiedad Condenada de Tennessee Williams. Varias cosas en Montevideo hasta que me fui a la Argentina. Después hice el conservatorio y después, bueno.
Te quería llevar, cruzar el Río de la Plata y te quería llevar a Avenida Libertador 1066.
¿A dónde, hijo?
Avenida Libertador 1066.
Ah, donde... sí. Cuando terminé el conservatorio me fui a New York. Porque estaba la China ya.
Sí, y ahí estuviste en el Acto Studio.
En el Acto Studio, como yo dije, como miembro, no te admiten, pero jamás. Es dificilísimo. Pero en aquel momento podía ser oyente y tenía varios amigos que eran oyentes también. Y alguna cosa de algo he hecho, así algún momento íntimo que te hacen hacer algo que no podías hacer frente al público, momento privado, algunas cosas he hecho.
Pero me imagino que tu formación del Conservatorio Nacional quizá era igual o mejor que la que estaban dando en el Acto Studio.
El Acto Studio es Stanislavski puro, era muerte. Claro. Stanislavski a muerte y chao. Todo quería ser como
Lee Strasberg, que estaba. ¿Cómo? Lee Strasberg, que estaba como director artístico.
Sí, estaba como director. Después llegó, hasta en un momento fue tan increíble el nombre del Acto Studio, que en un momento, ya no me acuerdo en qué año, bueno, después fue Paula Strasberg, la mujer.
Se fundó en el 47.
No, 47.
Se funda en el 47 con Elia Kazan, Sherry Crawford y Robert Lewis.
Claro, pero ahí empezó. Yo iba en el 62, 63, más o menos. Y por ejemplo, después, años después, mandaban a Paula Strasberg a San Martín por el Acto Studio. Y un día mandaron a una mujer que yo aseguro que era la que vendía en el kiosco que había enfrente del Acto Studio, la que vendía chocolates y cigarrillos, y como estaba frente al Acto Studio, la mandaron, y otra época argentina, ¿no? Y vino ella a dar clases a los actores argentinos que creían que era una profesora del Acto Studio, que nunca entendieron bien lo que era el Acto Studio, porque nunca habían estado ahí, ni estuvieron. Ya, eso también sería, tendría que alguna vez que escribir un libro sobre el concepto equivocado que teníamos en la
Mira.
Argentina de muchísimas cosas que no conocíamos. No, pero bueno,
Y
es
sobre todo
otra
con la
historia.
formación que había en la Argentina. Carlos, me interesa mucho que me cuentes por qué Help Valentino, cómo se les ocurrió en ese momento donde Buenos Aires empezaba a estar de fiesta y empieza ahí un poco el Café Concert, donde conoces ahí en el, en el en lo conoces a Eva Díaz
A ellos los
y a
conocía
Antonio
porque
Gasalla.
eran compañeros míos de conservatorio, de
Los
primer
conociste
año.
el día del ingreso, ¿no es cierto?
Antonio, el día del ingreso, y a ella también.
Claro.
Y después que me fui a Estados Unidos, Antonio decoró vidrieras y creo que trabajó con María Luisa Robledo en Chin Chin, me parece.
¿Y por qué se te ocurrió Help Valentino, que
Te
era ese
cuento,
espectáculo que...
porque ahí estaba en la Recova, había
Claro.
en el Libertador 1066, había un conventillo, pero conventillo como los de antes,
Claro.
conventillo
Eva...
con gente muy pobre
Carlos...
y había un cuarto al frente en el conventillo este, que había que pasar por el baño en el primer piso, por el baño de una señora que estaba siempre sentada en el water, que se llamaba la señora Coronel. Y en el tercer piso de otro ala vivía una amiga mía muy paqueta, Inés Quesada Zapiola, hija de un juez que le gustaba el ambiente, le gustaba a los pintores, era amiga de Berni. De Edgardo Jiménez, de Jorge de la Vega. Bueno, y entonces ella había estado, mientras yo estaba en Estados Unidos, ella había estado en Europa y había visto en Italia a Ciao Rudy, una versión de La vida de Rodolfo Valentino. Entonces yo le dije, ¿y por qué no hacemos acá una versión? En este cuarto que yo me había alquilado, que había sido atelier de pintura de Enrique Muiño, una figura estelar argentina, un actor maravilloso. Bueno,
Sí.
y yo en ese cuarto, ¿por qué no hacemos una versión de La vida de Rodolfo Valentino? Pero a mí me gustaría hacerla. No, no, no la versión italiana, sino una versión más tipo Richard Lester, que había dirigido en esa época a Hard Day's Night, a los Beatles, a quien yo
Claro,
conocí.
porque... Vos conociste a los Beatles, exactamente. Más, los conociste en una, en una,
En
cuando,
un estudio de
en un
fotografía
estudio, en estudio,
de James
exactamente.
Moore, el fotógrafo famoso de Harper's Bazaar, entre otras cosas. Y yo dije, ¿por qué no hacemos algo? Y después nos hicimos íntimos de los Beatles, China y yo, ellos vinieron a ver el espectáculo, menos George Harrison, que era un poco más aloof, él no vino, pero Ringo, Paul y John vinieron a ver en Sullivan Street, canciones para mirar, porque actores, cantores, no eran famosos en ese momento, y les
Claro,
preguntamos,
claro,
¿qué
claro.
hacen? ¿Qué hacen? Y bueno, nos contaron, ¿y ustedes qué hacen? Somos actores, ¿y dónde están actuando? Ahí en el Sullivan, ¿nos quieren
Ah,
venir a
bueno,
ver?
vamos
Sí,
a
por
hablar,
supuesto,
claro.
los vamos a ver. Y entonces después nos invitaron a nosotros al estreno de Hard Day's Night, y
Ah, qué
realmente
delicia.
estábamos sentados en una fila, John Lennon, China, yo, Ringo, y bueno, más atrás estaban otros. O sea, ¿qué más que? Claro, yo no sabía en ese momento que iban a ser tan famosos, tan famosos. Pero a mí me
Eso
pareció
nunca te imaginas.
fascinante. Me pareció fascinante la película. Y entonces, mientras preparábamos años después Valentino para hacer en Buenos Aires, y yo lo quería hacer como Lester, ya se acababa de estrenar la segunda película que se llamaba Help. Entonces nosotros le pedimos Help a Valentino, pues le pusimos Help a Valentino, que era un poco el juego de la historia de Valentino y en una época actual, ¿no? Y lo que era el ritmo y la gracia y la tesitura de los films de Lester, que para mí nunca ha sido superado, ¿no? Yo creo que A Hard Day's Night y Help fueron
Marina
también maravillosa.
Pero lo que era increíble, increíble no, lo que uno lo mira ahora a la distancia, era la genialidad de todos los que participaban, no solamente ustedes que estaban en Buenos Aires de fiesta y creando todo esto de lo que acabas de contar, sino, por ejemplo, la escenografía hecha por Bernie, Edgardo Jiménez, Dalila Puzzovio, Carlos Kirru.
Sí, era impresionante. Era un cuarto que entraban 30 personas en banquitos, no tenía baño, no tenía nada, la gente tenía que pasar para entrar, tenía que subir la primera escalera del conventillo, pasar por el corredor donde estaba haciendo sus necesidades la señora coronel, y hacían fila, y cobrábamos carísimo la entrada. Eso es saber lo que es el público argentino, ¿no? Sobre todo de aquella época. Cuanto más caro, mejor les parecía que debía ser bueno. Y más si eran en un conventillo. La gente más paqueta de Buenos Aires, la clase...
¡Qué divertido!
Más paqueta, mejor perfumada y mejor vestida, hacían cola y decían, ¡ah, esto debe ser la última moda en New York! Carlitos acaba de venir de allá. Esto debe ser genial. Y realmente fue maravilloso de público. Tuvimos casi dos años y medio llenando, claro, eran 30 personas. Pero
bueno, había igual, porque no había redes, no había nada, ¿viste? Era todo.
No había nada. Empezó y los tres primeros días había 4, 10 personas, que igual en un lugar de 30 es gente. Hasta que Jaime Potente, el crítico de la prensa, más temido.
Bravísimo.
Había venido a ver la función. Y nosotros nos cambiamos atrás de una cortinita que había puesto Esquirru y Dalila. Ahí nos cambiábamos todo el tiempo y lo mirábamos a Potencia, que estaba sentado, según nosotros, con una cara.
Sí, no cambiaba esa cara que tenía.
Hablábamos peste de Potencia, con esa que me invitó. Y a los dos días sale la crítica. Yo vivía en el teatro. Después que se iba al público, sacaba las sillitas, tiraba unos almohadones y ahí me dormía en el teatro. Y a los dos días del Potencia, yo estaba durmiendo en los almohadones y a las 7 de la mañana empieza a sonar el teléfono. Y suena el teléfono, me dicen, ay, esto es el Teatro de la Recoba. Quiero, por favor, entradas para ver Help Valentino. Yo, a las 7 de la mañana. Y a partir de ese momento no dejó de sonar el teléfono nunca más. Y la gente me decía, ¿pero usted no leyó la crítica que acaba de sacar Potencia en la prensa, que era el diario más leído en ese momento en Buenos Aires? Y la crítica era tan maravillosa.
Y con esa pluma de Potencia. ¿La tenés la crítica, Carlos?
Creo que está en algún lado, la debo tener, si yo tengo todo, pero... la debo tener, pero...
Y no porque solamente Potencia escribía...
Hizo otra crítica cuando vino a la Guerra del Golfo, que... Porque la mayoría de nuestro público eran gente paqueta y, por supuesto, judíos. Que los judíos son los que van al teatro. Todo el teatro está hecho por judíos. En Hollywood son todos judíos, está sí, Spielberg, sí, sí. No todos, pero una gran parte, Spielberg, todos, Dustin, son todos judíos, o la gran mayoría de judíos, menos en la época de la guerra del Golfo, que fueron 10 días en que el teatro no se llenó, que venía poca gente, y cuando terminó la guerra del Golfo volvió a estar lleno, y el segundo año nosotros nos fuimos ese verano a Mar del Plata a actuar en un centro asturiano en las afueras de Mar del Plata. También fue una locura. Volvimos a Buenos Aires y Potenza sacó una segunda crítica y volvió a estar lleno el conventillo.
Me imagino.
Una cosa emocionante.
Carlos,
vamos a preguntar a la crítica de Potenza, lo que guardo es un ladrillo del conventillo, que cuando lo tiraron a un edificio moderno, Antonio, que pasaba por ahí, se bajó y juntó uno, agarró dos ladrillos y me trajo uno para que yo se lo tengo por ahí en algún lado.
¡Qué maravilla! Carlos, ¿es cierto que había dentro ahí del conventillo, había una señora que trabajaba como, por decirlo así, como de lavandera, y lavaba todas las sábanas y las colgaba, y la gente entraba, pero la gente pensaba que era parte de la decoración, o parte de...
Sí, es cierto. De... Era un conventillo. En el barrio más paquete de Buenos Aires,
Callao, ¿no?
Escuche Callao, frente estaba Little Park,
en aquella época.
El parque ahora nada más que es un parque nada más, pero estaba la rueda, todo. En ahí entraba todo el mundo en el barrio más paquete, más con la gente más aristocrática, con los judíos más tranquilos, más intelectuales. Y ahí, en ese lugar, fue el al mismo tiempo estaba en la calle Florida el Ditela, que era supuestamente la vanguardia, sí. Teatral y del mundo del espectáculo, pero nosotros competíamos con nosotros solos en ese cuartito, competíamos con el Ditela y ganábamos lejos.
Ah, era toda una novedad, no existía el Café Concert, el Under, lo que uno entiende cuando habla no de eso. Era meterse con el público y la música y en fin, todo, y además con una semejante tres monstruos de la escena, ni más ni menos que vos y Antonio y Eda Díaz, o sea que me imagino Nora que Blay, para la gente
no pasó a la fama porque
y Nora Blay, no, Nora Blay.
Pero Nora Blay es, mira, yo la única vez que vi La Gaviota bien hecha, que me morí, la hizo en una clase del conservatorio Nora Blay. Lo hizo porque La Gaviota es la tumba de muchísimas primeras actrices, porque es una mala actriz, hay que hacer una mala actriz. Y lo hizo tan genial. Estudiamos un año entero La Gaviota, esa escena. La escena de Irina Nikolaevna se iba y quedaba ella con el escritor, con el hijo de Irina. Y la única vez he visto las mejores actrices en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, hacer La Gaviota, pero en ese papel las mejores actrices del mundo han fracasado porque es muy difícil hacer una mala actriz y hacerlo bien.
Claro, sí, no,
hacerlo genial, que te conmueva, que te vuelva loco, porque ella, me acuerdo que tenía una frase que decía: mañana debo partir a Elche en tercera clase con los campesinos y en Elche los comerciantes instruidos me van a asediar con sus amabilidades. La vida es grosera. Me acuerdo de esa parte, porque era esa parte es clave, y lo hacía Nora Blay, lo hacía tan genial, después lo quiso volver a hacer, no le salió nunca tan bien, pero ese día estaba inspirada, no sé.
Les ella estaba en el conservatorio, también la conocían del conservatorio, Nora.
Claro,
Nora
Blythe. Era una especie de Kay Kendall. Yo no sé si vos conociste a Kay Kendall, que era una actriz inglesa que hizo Nube de Verano, hizo The Girls con Mitzi Gaynor y Tina Elk. No sé si te acordás de Kay Kendall. No. Si no, buscala. Busca a Kay Kendall porque es una actriz que se casó con Rex Harrison.
Ah, sí.
Y se murió joven. Una actriz maravillosa. En The Girls hacía tres historias. Ella es una de las tres. Y era una actriz genial. Nube de Verano. Genevieve era en el título en inglés. Una actriz única. Bueno, Nora se parecía un poco. Era ese estilo. Ese estilo de actriz increíble.
Y ella Mona después siguió, Yanta. Pero no quiso seguir.
Decime,
no. Carlos, ¿y cuál era la escenografía? Porque, es decir, Carlos Quirro, que últimamente hubo una exposición de esoterismo pop y qué sé yo, y Dalila, ¿qué fue lo que crearon ahí? Porque con semejante personaje, creatividad.
El cuarto estaba todo cubierto con telas amarillas y coloradas. Era como la carpa del Sheik. Un biombo con el, era como entrar de golpe con almohadones, era con un cielo estrellado.
Qué divertido.
Con luz negra. Desde el baño del cuarto, ahí se proyectaban películas de Valentino, dobladas por las frases que se usaban más en la televisión en ese momento, por slogans de la televisión. Fíjese señora. Entonces Valentino cantaba temas, cuando hacía con Polanyi alguna escena, se decían cosas que no tenían nada que ver, que eran, la gente las ubicaba por programa de televisión, o sea que lloraban de risa, la gente no podía creer que se hubiera hecho en ese lugar, con ese clima, después de pasar por todo esto que te digo.
No, debe ser desopilante, porque era cine mudo, así que ponerle claro. Cine mudo, cosas desopilantes, debe haber sido algo, pero, y lo que era Valentino, ¿no?
Rondano, que veía las películas que habíamos mencionado y contaba el tiempo que hablaba Valentino y el tiempo que hablaba la otra, y hizo una banda con voces grabadas, y era absolutamente desopilante.
Qué divertido.
Y después de eso, cada película duraba 2 o 3 minutos, se cortaba y ahí salíamos Oeda y Antonio, o yo y Antonio, o Nora Blay conmigo, con trajes que no podías creer, divinos también, hechos por Dalila y por...
No, me imagino.
Edgardo. Y todos cambiándonos de una tela.
Sí, ahí en
un triángulo estábamos parados, no podíamos ni movernos para que el público no se diera cuenta. Y la gente participaba porque salíamos. Y en la primera fila, si alguien tenía las piernas estiradas, teníamos que pisar. Pues, señor, por favor, recorre las piernas porque está usando el escenario. Era tan chiquito que eso mismo obligó a crear un estilo que después se le llamó el estilo café concerto, de participación del público. Pero nosotros no lo buscamos. Nos salió porque por el lugar que actuábamos,
cómo era
la acción. No me acuerdo, había un momento que después de hacer el striptease, que era atrás del biombo, que se sacaba toda la ropa y le iba colgando el biombo, y se sacaba los anteojos de contacto y los ponía. Bueno, salía vestida idéntica, por supuesto. Ese era un número que yo le había visto hacer a Tammy Grimes en Broadway, en espíritu burlón, y salía Eda y agarraba un banquito que tenía al lado del biombo y se lo tiraba al público y la gente medio como que no se lo tiraba, hacía como que y toda la situación estaba se ponía la un día se le escapó el banco. ¿Sabes lo que fue? La desesperación de ella, del público, que nunca sabía si supieran si era de verdad o no, porque eso es lo que tenía. Cada acción era una aventura y una experiencia única y inolvidable. Yo, por supuesto, que después de a la semana del éxito, me mudé al Hotel Alvear, que es a una cuadra. Antes de dormir en el suelo, con el armadón, a vivir en el Hotel Alvear, que está en el hotel más caro de Buenos Aires. Un amigo mío de New York había comprado un departamento ahí y me lo dejó. O sea que vivía, no pagaba en el Hotel Alvear, pero vivía en el Alvear.
Qué un hotel, qué
un cuarto divino. Pero pasé,
qué maravilla.
Pasé del conventillo al Alvear. Fue muy divertido. Una época genial de mi vida.
Me imagino en la contaste. Con tanta pasión, además, que la contás. Y es más, cuando me puse a ver todo lo que hay sobre Gert Valentino y demás, ya nomás de meterse en eso, digo, lo que debe haber sido hacerlo, estar ahí y con ese talento, debe haber sido maravilloso. Me imagino, veo cómo lo recordás hasta el día de hoy, ¿no? Te quería preguntar... Te quería preguntar, Carlos, bueno, todo el mundo más o menos conoce tu amiga entrañable, China Zorrilla, pero yo quiero que me cuentes sobre otra amiga tuya, una amiga muy querida y que también como que es piedra fundamental del paraíso, Marielena Walsh.
Bueno, Marielena es una mujer muy querida. Yo estaba haciendo el conservatorio, justamente, creo que estaba entre primero y segundo año, porque viene el Festival de Necochea y ella estaba haciendo en el San Martín Canciones para Mirar, con Alberto Fernández de Rosa y Laura Sañez, y Leda y María. Y entonces... Había festival de teatro infantil en Necochea, que yo no conocía, no había estado nunca, ni en Mar del Plata tampoco. Y entonces Alberto Fernández de Rosa, que es un gran actor argentino que tiene mi edad, creo que vive todavía, supongo que sí, él hacía el papel de Agapito, el chico, el que es contacto con los chicos, el que hace cantar a todo el teatro, bueno, papel divino. No podía ir porque tenía que hacer La Familia Falcón o uno de esos programas que tenían mucho rating en ese momento en Canal 13. No podía ir a Necochea. Entonces Marielena buscaba un actor joven, un chico, casi tiene que ser casi un niño. Para el papel tenía que tener 18 años, que es más o menos lo que yo tenía, o 19. Y Susana Rinaldi, que era amiga mía, porque era también había sido alumna del conservatorio y teníamos una sociedad con Brandoni, Dios lo bendiga, Brandoni,
Dios lo bendiga,
y Susana Rinaldi, y todos éramos amigos del conservatorio, amigos y alumnos del conservatorio, teníamos una sociedad para que siguiéramos teniendo de alguna manera la mística, ¿no? Y lo que era ser alumnos del conservatorio, egresados del conservatorio, nos seguimos muy unidos toda la vida, los que fuimos del conservatorio. Por ejemplo, Ana María Picchio, que cuando dio examen en el conservatorio, estábamos afuera todos los alumnos. Yo estaba en tercero y ella en primero. Cuando dio examen, todos supimos que acababa de aparecer una genia. Se corrió la voz enseguida. Hay una genia nueva, hay una genia. Y hace poco me llamó de Mar del Plata, Ana María, y me recordó. ¿Te acordás? Cuando hicimos el caballito azul. Y bueno, me repitió un bocadillo de una obra que yo hice al volver de Nueva York.
Ah, mira.
Ya. Bueno, nosotros nos juntábamos mucho. Entonces Susana le dice a Marilena, no sé por qué te preocupás por Alberto Fernández de Rosa, porque en el conservatorio no hay otra cosa que actores jóvenes de 18, 19 años y son todos buenísimos, te puede servir alguno. Bueno, elegíme tres y eligió a Tony Vilas, a Ricardo Rubio y a mí. Y no estábamos uno estaba en segundo, otro ya estaba en tercero, yo no me acuerdo si estaba entre primero, no me acuerdo. Entonces fuimos los tres a ver a Marilena Walsh, que nos quería entrevistar para hablar con nosotros, a ver si podíamos hacer el papel o no. Y cada uno habló un poco con Marilena, qué sé yo. Y bueno, cuando terminamos los tres, Marilena dijo, bueno, vos, yo era el uruguayo, el oriental.
Vos. Así de frente.
Así de frente. ¿Te imaginas? El odio, pero hay que entender, cuando uno dice odio en el mundo del espectáculo, es odio porque es horrible que te saquen un papel y se lo den a otro.
Sí.
Pero seguimos siendo compañeros de conservatorio. Que si, sí. No era un odio de querer matarte, muchísimo menos. Y bueno, es frustrante.
Como la envidia sana, como la envidia sana.
Claro. Para el que pierde es horrible, pero para el que gana es maravilloso. Y
después no te pones contento el que ganó.
Claro.
Entonces, y ahí empezaste una larga amistad con ella.
¿Cómo?
Y ahí empezaste una larga amistad con ella.
Entonces, vamos en ómnibus a Necochea, que qué lejos que es, porque qué grande que es la Argentina, yo no tenía idea. Uruguayo, no tenía idea, qué grande, qué lejos. Y llegamos a Necochea, a un teatro que era como el Solís, un teatro a la italiana enorme, y yo no sabía más o menos, había ensayado con Marilena más o menos las letras, pero no sabía lo que eran Leda y María cantando, ni sabía lo que era Laura Sáñez, que después se hizo profesora del conservatorio por mí, que pedí que esta mujer, esa mima genial, tenía que enseñar además mima a los alumnos del conservatorio, ¿no? Porque era genial lo que sí hacía. Bueno, llegamos a Necochea, yo sabía mi letra más o menos, el primero que entraba era yo, me dieron un empujón, yo entré, hablé con el público, los chicos reaccionaron bien, los chicos son un público muy difícil, estaba repleto el teatro, repleto. Y después yo hacía el primer monólogo, y cuando me terminaba el monólogo, empezaban a cantar Leda y María. Y cuando empezaron a cantar Leda y María, la primera canción, a levantarse, dijo la rana, mientras espiaba por la ventana. A mí me pareció que dos ángeles habían bajado del cielo y estaban ahí cantando, porque era una cosa única, celestial, inolvidable. Lo que eran Leda y María cantando esas canciones es otra de las cosas más fuertes que me han quedado en la vida, grabadas en el alma y para siempre. Como El último viaje a China, que habla de una mujer tan genial, tan única, tan impagable, tan buena, sí, que tuvo todas las dificultades más espantosas y las superó todas, nunca con con desazón, ni con un malestar, ni deseándole el mal a nadie. Pasó las peores cosas y siempre maravillosa y siempre genial. Y esta siempre película lo refleja. Y artísticamente, yo creo que tendría que ganarse el Oscar al mejor documental, porque no existe una cosa tan bien hecha, dirigida por Alejandro Masi, producida por Pablo Echarri. Y sí, yo estoy bien, simpático, muy bien. Solita también, pero la China, lo que es ese personaje único.
Debe ser una obra de arte, no me cabe la menor duda, la voy a ver con muchísima pasión por todo lo que uno conoce de China y verte
te a vas vos a acordar de mí, porque yo creo que tiene que ganar el Oscar. Porque
ojalá.
Una hora veinte es absolutamente una cosa que no se parece a nada. Lo que podemos hacer uruguayos y argentinos juntos cuando no nos metemos a pelear por pavadas como el fútbol o el dulce de leche, es algo, cuando son artistas los que están en el medio, es algo tan inolvidable y tan único como el último viaje a China, que yo te la recomiendo.
Pero por supuesto, la voy a ver
con todo el alma.
Y encantado, me gustaría otro día seguir hablando, que tantas cosas me quedaron para preguntarte, con todo ese detalle, con toda esa pasión, de toda tu vida tan increíble que además nos ha regalado a todos nosotros y nos has hecho divertir y reír, que debe ser lo más lindo del mundo. Carlos, te mando un gran abrazo, un placer enorme conversar con vos y te agradezco tu tiempo.
No, yo también, al contrario, te agradezco que me haya dedicado esta posibilidad de poder contar, y me quedé con muchas cosas en el tintero, como muy bien dijiste, pero no faltará oportunidad de que volvamos a repetir una conversación, porque te puedo contar mi vida entera. Pero
feliz de la vida, vamos a conversar de vuelta. Gracias, Carlos.
Gracias a vos, Agote.
Gran abrazo.
Un abrazo, querido. Muchas gracias.
Cacerolas y Camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines. Con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.